现在我们开始 SDF 女子运动节目。
Aquí comienza SDF solo deporte femenino。
Muy buenos días, les saluda Yolimar de Jesús Pérez y estamos en Europea Radio, la radio de la Universidad Europea de Madrid, y hoy me acompaña Álvaro Álvarez.
Muy buenos días, Yolimar. Ya estamos preparados para un nuevo programa de Solo Deporte Femenino. Hoy traemos a cuatro deportistas increíbles en las disciplinas de marcha, judo, pádel y mucho más.
Así es, hoy es jueves 18 de marzo del 2021 y hacemos el programa 298, así que alegres de compartir nuevamente con ustedes las informaciones del deporte femenino.
Efectivamente, Yolimar, sin más, vamos allá con los titulares.
Garbiñe Muguruza se ha proclamado campeona del torneo de Dubái.
Elvisma Rodríguez se prepara para Tokio en la modalidad de judo.
Ona Carbonell busca llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Cata Tenorio, la cuatro veces campeona del mundo en el pádel, pasa por los micrófonos de Solo Deporte Femenino.
Y en noticias lamentables muere Sabrine Schmidt, símbolo femenino del automovilismo.
Gabriñe Muguruza es campeona, así que pasamos con nuestro compañero José María Martín para que nos cuente cómo lo ha logrado.
Garbiñe Muguruza se ha proclamado campeona del torneo de Dubái. Y es que el pasado sábado la española demostró que es la mejor tenista del momento. Le faltaba solamente un título para rubricarlo y se coronó por fin en su tercera final del curso. Ashleigh Barty, la número uno del mundo, y Petra Kvitova, la ganadora de 28 trofeos, dos de ellos en Wimbledon, le habían dejado sin premio en Melbourne, en el Yarra Valley Classic, y en Doha, en el Qatar Open. Pero es que ahora, la española es la primera que triunfa de forma individual en Dubái, porque debemos recordar que Vivi Ruano ganó en dobles en el año 2005, y por eso decimos que Garbiñe es la primera que lo hace individualmente. Y es que se desquitó con una victoria muy trabajada entre Bárbara Krejčíková, 7-6 y 6-3, en un partido que duró 2 horas y 10 minutos. Un partido que no pudo seguir en directo por culpa del coronavirus su entrenadora, Conchita Martínez, que como no, vibró a través de un móvil que estuvo manejado por la fisio Adriana Forti, que ante la ausencia de la entrenadora Conchita, pues estuvo las dos últimas semanas como coach, como preparadora, y como no, Garbiñe quiso agradecer todo este esfuerzo y le dedicó el título que le hace ascender 3 posiciones en el ranking de tenistas y que la deja en el 13º puesto en el ranking mundial. Como no, desde SDF, nuestra enhorabuena a Garbiñe y que siga demostrando, como lo está haciendo, que es la mejor tenista del mundo actualmente.
Ahora pasaremos a hablar de judo con nuestra compañera Valeria Rodríguez, quien ha entrevistado a Elvisma Rodríguez, atleta paralímpica y quien se prepara para el Festival Olímpico de Tokio.
Elvisma Rodríguez, una venezolana atleta especializada en judo, ganadora de medallas en los Juegos Panamericanos de 2019 y de 4 medallas en los Campeonatos Panamericanos de judo. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 y está preparándose para clasificar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Háblanos, Elvisma, un poco de cómo comenzaste en el judo.
Yo comencé a practicar judo a los 9 años en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, gracias a que mi mamá y mi entrenadora son muy buenas amigas y nada, un día mi entrenadora le dijo que me llevara al judo y eso, y que para que entrenara, y nada, y ahí estoy.
¿Cómo describirías la práctica y el entrenamiento del judo, tanto física como psicológicamente?
Bueno, lo que es la parte física y la parte psicológica, yo la escribiría. Pienso que son súper importantes. Y no solo en el judo, creo que en todos los deportes se basa más en la parte psicológica que en la parte física. Porque uno puede estar bien físicamente, pero si psicológicamente no ha hecho ningún trabajo para sentirse bien, para estar seguro, para confiar en uno mismo, todo el trabajo que se hizo para trabajar el físico no puede servir de nada. Entonces, en mi opinión, la parte psicológica en nosotros es muy, muy importante. Incluso yo la trabajo con regularidad porque me importa mucho. Me importa estar bien físicamente y al 100% psicológicamente antes de toda competencia para que los resultados sean como se espera y como la verdad quiero.
¿Cuál ha sido para ti uno de los más grandes logros como atleta?
Bueno, en mi opinión, creo que yo he tenido muy buenos logros como atleta. La verdad, creo, o sea, pienso que haber sido abanderada en los Juegos Panamericanos y también haber obtenido la medalla de oro para mí es un gran logro, ya que eso en el judo tenía mucho tiempo que no había pasado. Tener en el judo múltiples medallas en Grand Prix, en Grand Slam, haber asistido a los Juegos Olímpicos de Río, estar en punteando y buscando puntos para los Juegos de Tokio y solo estar allí, entrenar y participar, para mí todos esos son unos logros.
Hablemos de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue más o menos tu preparación para asistir a los Juegos Olímpicos de Río de 2016 y cómo te preparas ahora para los de Tokio 2021?
Yo fui a los Juegos cuando clasifiqué a los Juegos Olímpicos de Río, no estaba segura que lo iba a hacer, fue la verdad una sorpresa, pero nada, para los Juegos Olímpicos de Tokio sí yo me mentalicé y aún estoy mentalizada de que quiero clasificar y yo siempre daré lo mejor de mí para obtener el mejor resultado. Mi sueño es tener una medalla olímpica para Venezuela y para eso trabajo. Entrenar siempre, concentrarse cuál es el objetivo, cuál es la meta, el sueño y trabajar en base a eso. Y es lo que vengo haciendo durante ya muchos años atrás, no es algo que se hace desde ahora. Y nada, esperar a que la clasificación cierre para ya tener el cupo seguro y dar lo mejor en los que serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
¿Cómo te tomó a ti la pandemia en cuanto a entrenamientos y la postergación de los Juegos Olímpicos?
Bueno, lo de la pandemia sí fue un poco fuerte, no solo para mí como judoka, sino que para todos los deportes, todos mis compañeros también. Desde que empezó ese problema con el coronavirus, nosotros no estábamos entrenando bien. Empezamos a parar los entrenamientos, después como que los retomamos, después lo volvimos a parar y duramos como 5 meses o más sin poder entrenar. Todavía no habían dicho que iban a cancelar los juegos, al final los cancelaron. O sea, fue un momento como triste o decepcionante, puede decirse. Ya uno está preparado, uno se prepara para esos días, uno trabaja mucho la visualización y que de un día para otro te digan no, o sea, se canceló. Fue un momento duro, pero nada, al final yo entiendo y siempre lo primero es la salud y creo que es lo mejor que se pudo hacer.
¿Qué metas tienes para este próximo año y qué metas deseas aún conseguir en tu carrera como atleta?
Bueno, metas para el próximo año, ir a los Juegos Olímpicos de Tokio y obtener mi mejor resultado, que más que una medalla, y nada, seguir participando en competencias, obteniendo medallas, dando lo mejor, graduarme con excelentes notas y nada.
Ona Carbonell busca llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio en la modalidad de natación. está enfrascada en la preparación olímpica. Después de haber tenido a su primer hijo, asumió un doble desafío: intentar ganar un puesto de nuevo en el equipo y dar ejemplo de que el deporte de élite puede conciliarse con la maternidad. Una decidió a finales del 2019 tomarse un año sabático. Eso implicaba una renuncia a los Juegos de Tokio, pero la pandemia del coronavirus cambió cualquier planificación y el aplazamiento de los Juegos le abrió la posibilidad de reengancharse para intentar lograr un puesto en el equipo olímpico.
Y ahora regresamos con José María Martín, con la ampliación de las licencias federadas del pádel en España.
Si hay un deporte del que debemos hablar en estos momentos en España, es del pádel. Tras superar al tenis en número de licencias federadas y ser el país del mundo con más pistas de pádel construidas, podemos afirmar con total rotundidad que el pádel sigue su escalada como deporte y que en España se encuentra totalmente arraigado. Mientras que el tenis pues ha ido perdiendo adeptos en la última década, el pádel se ha ido consolidando y ahora mismo es el primer deporte de raqueta en cuanto a licencias en nuestro país. Y dirás, bueno, es que yo lo practico, pero no sé mucho. Si no conoces el pádel técnicamente, aquí en SDF, en Solo Deporte Femenino, te lo contamos. Porque el mes de abril va a dar comienzo una nueva temporada de pádel. Y es que es la más larga de la historia del circuito del World Padel Tour, si es que lo tiene todo. 26 torneos en total, divididos en 13 Opens, 6 Challenger, 5 Masters, un torneo de exhibición y el Master final en Madrid como colofón al año que se va a celebrar en diciembre. Un menú perfecto para aficionarte al pádel si no lo has hecho todavía. Y es que aún puedes saber más, porque te vamos a dar nombres de quién tienes que estar atento en este torneo. Vamos a hablar, como no, de Ariana Sánchez, la número uno del mundo. Del mundo, no de España. Porque la española que hace pareja con Paula José María Martín, sí, Paula José María Martín, parece que me ha robado el nombre, pero no, es así. Es la número 7 del mundo y hacen una pareja a la que tenemos que tener, a la que debemos prestar mucha atención y tener en cuenta de aquí a un futuro muy próximo. Aunque, como no, la gran atracción de este World Padel Tour será ver qué son capaces de hacer Gemma Triay, la número 3 del mundo, y Alejandra Salazar, la número 1, compartido con quién sino, Ariana Sánchez. Y te estarás extrañando, pero es que todas las número 1, 2, 3 del mundo son españolas. Pues sí, porque en España no solo hay una gran afición para el pádel, sino que se practica a muy alto nivel. Hasta la número 13 del mundo, todas son jugadoras españolas. Tenemos un nicho muy potente de jugadoras de pádel españolas que cada vez tiene más éxito en el público y que cada vez, como reflejan los datos, más gente lo practica.
Realmente tremenda información la que nos trae José María Martín, y como el pádel ha crecido tanto, continuamos hablando de él en la entrevista que nos trae nuestra compañera Dayana Velázquez.
Muy buenas, y hoy vamos a hablar con Cata Tenorio, veterana jugadora del pádel de nacionalidad española y argentina. Ha sido 4 veces campeona del mundo con Argentina y subcampeona del mundo por parejas de Murcia 2006. Jugadora profesional, ha estado 20 años entre las 10 primeras jugadoras del mundo. Muy buenas, Cata. Antes que nada, darte las gracias por concedernos unos minutos para poder conocerte.
Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, encantada de que alguien conozca un poco nuestro deporte.
Cuéntanos brevemente qué significó para ti y qué significa el haber sido 4 veces campeona del mundo con Argentina y de estar 20 años entre las 10 primeras jugadoras del mundo.
Bueno, sí, significa mucho. Creo que cuando me inicié en el deporte no me imaginaba hasta dónde iba a llegar. Como todo el mundo empieza el pádel como una diversión, como un entretiempo, y como yo tenía mis orígenes del tenis, se me fue dando cada vez mejor. Y bueno, y empecé a competir un poco en lo que sería primera categoría en Turía, en Argentina. Y eso me llevó a jugar para la selección argentina. Pero que esto estamos hablando hace 20 años, donde si bien era la primera categoría profesional que le llamamos, no es lo que es hoy en día el World Padel Tour o verdaderamente un jugador profesional, ¿no? Un deportista profesional. Pero bueno, entonces en ese momento era el máximo, el top, y encantada. Y me he mantenido, gracias a Dios, en la elite del pádel en estos últimos 25 años que se llevo de carrera. Ahora estos últimos dos no tanto en la elite. Pero bueno, que la verdad es que una cosa te lleva a la otra, esto te atrapa. Sí. Y gracias a Dios, hace 17 años que me he mudado de Argentina a España y realmente aquí en España donde pude cumplir mi sueño de ser deportista profesional y dedicar toda mi energía al deporte, ¿no?
¿Y con cuántos años empezaste a jugar y te diste cuenta que lo querías llevar a un ámbito más profesional?
A los 17 es el tenis y empecé, como te digo, el pádel como diversión y se me fue dando cada vez mejor. Lo que pasa que en Argentina, en esa época, en Buenos Aires, jugábamos torneos de primera categoría, jugábamos por dinero, pero ese dinero no alcanzaba para decir, como pues soy, a lo mejor las primeras jugadoras se le dedican solo al pádel. Yo ganaba dinero cuando hago un torneo, pero no ese dinero no me alcanzaba como para hoy a pagar un preparador físico, un nutricionista, un psicólogo, ¿sabes? O sea, era lo mejor de ese momento. Entonces yo tenía mi plan B o mi alternativa, que era estudiar.
¿Y cuál ha sido la victoria que más ilusión te ha hecho?
El primero que gané con Marta Marrero, que fue el primer torneo de Marta también, que fue en el 2014, y también veníamos de una temporada de hacer cuartos y donde Marta todavía la gente no la conocía. Para el que no sabe quién es Marta Marrero, es la número uno hoy por hoy. Y bueno, peleamos todo ese año, competimos como equipo, me encontraba súper bien con ella como compañera de tirando las dos del mismo carro. Y bueno, y gracias a Dios también ganamos un torneo y la verdad que me gustó muchísimo.
¿Piensas que ha cambiado el pádel de lo que era antes a lo que es ahora?
Sí, mucho.
¿En qué aspecto?
A ver, han cambiado los elementos, las palas, las bolas, la pista, la moqueta.
Sí, y ya para terminar, hay muchas chicas promesas del pádel que viene pisando pues muy fuerte. ¿Qué consejo le darías a estas futuras promesas?
Bueno, por mucho, hice tú un curso de eso, de consejos. No, simplemente que entrenen y lo que te dije recién, que tienen que copiar a lo número uno, número dos, número tres, lo que hacen. Si ellos lo hacen, por algo es, y que uno no puede hacer menos y tener mejores resultados que ellos. Es imposible. Imposible. De hecho, yo sé que estoy en una parte de mi carrera que ya voy hacia abajo y hay un recambio generacional, pero no por eso dejo de hacer cosas. O sea, yo sigo teniendo mi nutricionista, mi psicólogo, el preparador físico, el preparador técnico, porque si no, la brecha sería más lejos todavía. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces, pues ese es mi propósito. Y después que los jóvenes están cometiendo un error, que es que las redes sociales no le prestan atención o las mal usan, y es un medio ahora de comunicación muy, muy, muy grande de cara a los patrocinadores o de cara a venderse a otras u otros compañeros, etcétera, etcétera.
Pues sí, la verdad es que sí. Es muy importante el buen uso de las redes sociales.
Sí, porque a veces entre compañeros o entre nosotros, entre los jugadores, saben, uy, esta está entrenando un montón, uy, esto está de fiesta todo el día. Este, ¿sabes? Al final es una forma de comunicar, y te puedes comunicar para bien o para mal. Entonces, de cara a veces también a elegir compañeros, eso te vende, no solo a los patrocinadores, en el mundo interno de nuestro circuito también.
Pues muchas gracias, Cata, por contarnos experiencia en el mundo del tenis y ser una auténtica jugadora profesional, tanto dentro y fuera del juego.
Muere Sabrina Smith, símbolo femenino del automovilismo. La pilota alemana, la primera mujer en ganar las 24 horas de Nürburgring, murió a los 51 años debido a un cáncer, informó su escudería Fricadelli Racing. Smith, conocida como la reina de Nürburgring, ganó la célebre prueba de resistencia en el año 1996 y repitió el año siguiente la victoria. Actualmente sigue siendo la única mujer que aparece en el palmarés de la carrera y hasta 2019 Smith participó en carreras, pero en este año 2020, en el año anterior, no pudo volver ya a las pistas debido al cáncer que sufría desde el 2017.
Lamentable noticia, pero en estas declaraciones ahora conoceremos a Laura García Caro, marchadora que, como todos los atletas, no dejó de entrenar durante la pandemia. Adelante, Paula, con la entrevista.
Hoy en Solo Deporte Femenino contamos con la presencia de Laura García Caro, una de las atletas más queridas de España y una de las mejores marchadoras del mundo, que en estos momentos se prepara para ser parte de estas tan ansiadas Olimpiadas de Tokio 2021. Hola Laura, muy buenas, bienvenida a Solo Deporte Femenino. ¿Cómo han sido todos estos meses de sueño olímpico que has estado atravesando tú en medio de la pandemia del coronavirus?
Pues bueno, la verdad que al principio fue un choque, o un palo gordo también, porque pues de repente teníamos un sueño muy muy grande y pasamos a no tener sueño de un día para otro. Pero bueno, la suerte que yo tengo, pues que con 25 a 26 años no me cambia prácticamente nada la preparación, que puedo llegar igual en forma dentro del año que viene, incluso mejor. Y bueno, me lo he tomado como un año un poco más tranquilo en cuanto a estrés de entrenamiento, competición, viaje. He aprovechado para estar mucho más en casa y con mi familia, que yo soy de Huelva y no estoy casi nunca por allí. Así que ha sido un año un poquito más relax para coger energía y fuerza y bueno, ya centrada en el siguiente año olímpico que esperemos que se pueda celebrar de la mejor manera posible.
Claro, y de todas maneras, aunque ha sido un año bastante de relajo, un poco más de respiro, ¿cómo ha sido para ti mantener un poco el ritmo, no perder el ritmo y mantener tus entrenamientos?
Pues en la cuarentena me pude, el gimnasio GoFit me proporcionó una cinta y estuve entrenando toda la cuarentena en una cinta en mi casa y hacía circuitos de fuerza y tal, pues en casa, bajo techo todo. Y ya una vez que pudimos salir, pues es verdad que a veces cuesta un poco la motivación de no tener una competición cerca y un objetivo así a la vista que para el que prepararnos, pero al final como es a lo que nos dedicamos y bueno, después de tanto tiempo encerrados teníamos muchas ganas de salir y poder hacer atletismo, que es lo que más nos gusta, pues la verdad que más o menos he mantenido esa motivación y esas ganas para al menos entrenar un mínimo y poder mantenerme ahí para este año olímpico que viene.
Y cuéntanos un poco, ¿cómo son las preparaciones de un marchador? ¿Cómo te preparas tú? Hablando un poco más sobre los cuidados, las rutinas, precauciones, cuéntanos un poco.
Pues bueno, nuestra preparación es mayoritariamente de marcha. Hacemos tanto muchos kilómetros de rodaje como combinándolo con series y con gimnasio. Y exceptuando en la pretemporada, que hacemos mucha carrera y ejercicios de fuerza y cuestas. Y bueno, la verdad que cuidamos muchísimo la alimentación y el descanso, que serían los otros dos pilares, aparte del entrenamiento, que son los que nos hacen rendir al máximo y prevenirnos de lesiones, aparte también del trabajo de gimnasio que hacemos. Y bueno, eso sería como los principales requisitos que siempre tenemos en cuenta, aparte también de las sesiones de fisioterapia para estar lo más sano posible y cuidados para que podamos recuperar bien.
¿Cuáles son los cuidados que tiene un marchador?
Pues yo diría que prevención de lesiones, y la prevención de lesiones viene desde hacer un buen entrenamiento coordinado por el entrenador, una prevención en fisioterapia, que cada semana asistimos a sesiones y tratamientos de masaje, y ejercicios de fuerza y prevención de descompensaciones musculares que pueden hacer que tengamos una lesión, y todo esto también junto con una alimentación y buen descanso, que es lo que también nos va a permitir que nos lesionemos menos y que podamos recuperar mejor para los siguientes entrenamientos.
Vale, y volviendo un poco al tema de los Juegos Olímpicos del que hablábamos al principio, ¿cuánto sientes que ha, digamos, perjudicado en ti el hecho del aplazamiento un año después de esta tan esperada celebración?
Pues bueno, igual más a nivel de mental, que lo teníamos como muy reciente, que ya tocaba y hemos tenido que esperar un año más. Pero a nivel personal de rendimiento físico yo creo que no me afecta para nada, que con 25 a 26 años no creo que haya una diferencia brutal en cuanto a nivel de rendimiento. Sin embargo, sí que veo que me puede ayudar a llegar un año mejor y con más preparación para esta prueba, que es como lo más importante de una carrera deportiva.
Claro, al llegar más preparado mental y físicamente, ¿no? Laura, tú eres una de las mejores marchadoras del mundo, has salido en el récord de World Athletic Challenge Race Walking de 2019. Esto es una de las máximas metas para atletas como tú. ¿Cómo te sientes al haber llegado a este punto? ¿Qué crees tú que es de tu personalidad como atleta lo que más te ha destacado para llevarte a ostentar este título?
Pues destacaría mucho mi constancia en todos estos años de entrenamiento y disciplina que llevo en el CAR desde los 17 años, y es uno digamos, mis mayores virtudes, y también yo creo que mucha ilusión por lo que hago. Creo que eso también mueve bastante a que podamos ser constantes y continuar ahí en la lucha y en la guerra.
Perfecto. Y tú has participado en muchas otras competencias de nivel mundial, has sufrido algunas. En especial, en particular, en tu carrera, yo he visto que has tenido algunas en las que has destacado y que has dicho que te ha costado más. Quisiera preguntarte, para ti, como en cuanto a tu mayor reto profesional, ¿cuál ha supuesto un mayor esfuerzo, un mayor reto? ¿Tanto la Copa de Europa en general o el Mundial de Doha?
El Mundial de Doha.
¿Por qué?
Por las duras condiciones que suponían ese mundial, que era en temperaturas extremas y una humedad también bastante alta, y lo que supuso para mí la preparación, tanto dura físicamente como mental, porque no conseguía lograr el rendimiento que yo quería para tener un buen resultado a nivel mundial, y fue bastante duro de afrontar.
Y ya finalmente, Laura, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los planes de Laura García Caro de aquí a futuro?
Pues me gustaría conseguir un puesto de finalista olímpico.
¿Y cómo va a ser en el proceso de conseguirlo? ¿Cómo sientes tú en la autoevaluación personal que estás ahí para lograr este reto?
Pues la verdad que ya tengo mucha experiencia compitiendo, cada vez tengo más, y creo que llego en un buen momento de madurez física y mental. O sea que me veo con posibilidades de conseguirlo.
Vale, pues perfecto. Ojalá que así sea, Laura. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ojalá te podamos tener de nuevo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Para que no se nos quede nada y tengan a mano toda la información, continuamos con más noticias en Solo Deporte Femenino. Comenzamos con la Liga Iberdrola con nuestro compañero José María Martín.
Ya prácticamente mirando a la siguiente jornada de la Liga Iberdrola, antes vamos a recordar cómo han sido los resultados de este pasado fin de semana en el que hemos tenido partidazo. Pero antes de ello tuvimos el Barcelona 5, Valencia 0, Sevilla 0, Logroño 0, Athletic Club Femenino 1, Sporting de Huelva 1, Tenerife 1, Real Sociedad 2, Madrid Club de Fútbol Femenino, que como siempre apuntamos no es el mismo que el Real Madrid, 3, Eibar 1, Español 1, Santa Teresa 2, Deportivo de la Coruña 3, Rayo Vallecano 0, Levante 1, Betis 1, y en el partidazo de la jornada, donde se enfrentaban las terceras clasificadas, el Real Madrid, y las cuartas clasificadas, el Atlético de Madrid, venció por primera vez en su historia en un derbi el Real Madrid 0-1, en un partido muy disputado y que deja a las madridistas en la misma posición, pero a tan solo un punto del Levante, con quien se enfrentarán en la siguiente jornada, que tenemos también un calendario muy muy entretenido. El sábado a las 11:30, Athletic Club Valencia y Eibar Español. Media hora más tarde, a las 12, Sporting de Huelva contra el Atlético de Madrid, que tiene que recuperarse si quiere seguir peleando por puestos de Champions, después de, como acabamos de decir, perder contra el Real Madrid en su estadio la jornada pasada. A las 2 cierra la jornada el sábado el Rayo Vallecano-Barcelona, y en el domingo tenemos partidazos. A las 11:30 Betis-Tenerife. A las 12 de la mañana dos partidos, el Logroño-Deportivo de la Coruña y el Santa Teresa-Madrid Club de Fútbol Femenino. A la 1:30 Real Sociedad-Sevilla, y a las 5 el partidazo de la jornada. Si ya la semana pasada el Real Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid en la pugna por el tercer puesto, ahora lo hace por el segundo puesto contra el Levante. Las terceras clasificadas contra las segundas, y solo un punto de diferencia entre las dos. Si gana el Real Madrid, adelantará al Levante y se pondrá segunda, solo por detrás del Fútbol Club Barcelona. Antes de eso, recordamos cómo está la clasificación hasta el momento. Fútbol Club Barcelona en la cabeza, 57 puntos. Segundo, el Levante con 48. Y las terceras, contra las que se van a enfrentar este fin de semana, con 47. Atentos a ese partidazo, lo recordamos, domingo a las 5 de la tarde.
Y con más información del fútbol femenino, pero ahora inglés, el estadio Old Trafford abrirá su puerta al Manchester United femenino por primera vez en su historia. No así al fútbol femenino, pues ya lo había hecho en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Aún así, es un paso histórico para el conjunto y su plantilla femenina, que pisará el césped el próximo sábado 27 de marzo a las 12:30 en hora española para enfrentarse al West Ham. Jugar en el Old Trafford será obviamente un momento especial en la historia de este equipo y una oportunidad fantástica para poner en el escaparate al fútbol femenino, ha comentado la entrenadora Casey Stone.
La karateca Sandra Sánchez se cuelga su medalla número 54 consecutiva en Estambul. La talaverana logró el pasado domingo la medalla de oro en la Premier League de Estambul. 378 días han pasado desde el Premier League de Salzburgo, en donde Sandra había conseguido su última medalla y por motivos de la pandemia del COVID-19 no ha podido hacerlo hasta ahora. Sandra se impuso en la final de este domingo frente a la turca Dilara Bozan por 27-94 a 25-34 puntos. De esta manera, Sandra vuelve a lograr una medalla más a su amplio palmarés y sigue acrecentando su leyenda como la mejor luchadora de karate de nuestra historia. Tras la conclusión de la final, la karateca manchega tuvo unas palabras para todos los seguidores en las que dio su agradecimiento por el apoyo.
Hola, acabamos de terminar la final y he ganado. Así que quería mandaros un abrazo a todas las personas que me apoyáis. Muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes positivos, a mis patrocinadores por facilitarme el camino, a la federación, a Javi y a Jesús. Y la verdad que ha sido súper emocionante volver a estar en una final, esa mezcla de emoción, de ganas y de felicidad, porque el resultado la verdad que ha sido muy bueno. Y bueno, pues es un poco de refuerzo positivo para seguir trabajando en este camino a Tokio.
Y es que Sandra no se baja del podio, ya es su sexto año consecutivo ganando medallas y todo apunta a que todos sus números no dejarán de crecer. Sandra ya empieza a mirar a la cita de Tokio y seguro que es una de las deportistas que nos va a traer alguna alegría para todo el deporte español.
Además, el equipo de kata femenino conformado por Lidia Rodríguez, Marta García y Raquel Roy también consiguieron el oro ante el combinado de las eslovacas con un contundente 25-68 a 22-24 de sus contrincantes.
Y ahora pasamos al deporte de rugby. La Federación Internacional desarrolla una nueva competición femenina de rugby. Durante este martes, la Federación anunciaba el lanzamiento de la nueva competición femenina a nivel mundial con la intención de potenciar el rugby femenino en la modalidad de 15. La competencia estará formada por 16 equipos subdivididos en 3 niveles y dará comienzo en el año 2023. Desde la Federación Española de Rugby se apunta a que el combinado español de Las Leonas formará parte del nivel 2 o 3.
Así es, Yolimar. Además, la subdivisión de los niveles por categorías será la siguiente. Habrá un nivel 1 que pasará a reconocerse con las siglas W15 en números romanos, que se referirá a Women's 15. Y competirán las 3 mejores selecciones del torneo Seis Naciones Europeo y las 3 mejores entre Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Tendrá un formato de grupos cruzados y como torneo individual en una única sede que se decidirá cada año. En la primera edición no habrá ni descensos ni ascensos para esta categoría.
Y en la segunda división, que es el nivel 2, habrá plazas para 2 equipos europeos, el equipo restante entre Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, un equipo también de África, otro de Asia y otro de Oceanía. En esta categoría no habrá ascenso, pero sí una plaza de descenso.
Y por último nos quedaría un nivel 3, que serán 4 selecciones las participantes, 2 equipos europeos, un equipo de Asia, el ganador de una repesca entre un equipo de África y otro de Sudamérica, y aquí tendremos un ascenso directo y una promoción de descenso. Cada nivel será un torneo anual y se determinará una sede también año a año. Para ingresar en el nivel 3, sin ser participante de su primera edición, una selección tendría que ser la mejor situada en el ranking del World Rugby, y tiene que ser una que no haya estado dentro de estas 3 categorías y se enfrentará a la última de la número 3 en una promoción ascenso-descenso contra la última clasificada de esta categoría.
Así que esperemos que España esté en el nivel 2 o 3 según la federación. Y en más noticias, María Schaus desaprovecha su segunda bala en el tenis de mesa en el preolímpico mundial tras ceder en la final de la segunda fase ante la tailandesa Susichani Sawatabut. Sach Xiao también llegó a una de las cuatro finales por la Plaza Olímpica en la primera fase y se jugará el Preolímpico Europeo en Portugal del 21 al 25 de abril. La palista española, que había superado en semifinales a su compatriota Galia Borac, se ha visto superada en un partido muy ajustado. Pues esto ha sido todo por hoy. Los esperamos como siempre la semana que viene, ya sabéis, el jueves a las 11. Deciros como siempre que puedes contar con nosotros a través de nuestro Twitter en @solodeportefem o por nuestro correo electrónico solodeportefemenino@gmail.com.
En el turno de agradecimientos, el primero a nuestro técnico de mesa, Miguel Ángel Vázquez. Dar las gracias también a todos nuestros oyentes que nos apoyáis semana a semana, que este proyecto sigue creciendo. Esto ha sido por nuestra parte. Un saludo enorme de Yolimar, de Jesús Pérez.
Saludos.
Y yo, Álvaro Álvarez, hasta la próxima y muchas gracias.
Hasta la próxima.